Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible, con Patricio Barton y sin público.
Hola amigos, buenas noches, ¿eh?
Bien, vamos rápidamente a dar noticias que pueden ser interesantes para nuestra audiencia.
Sí, son importantes porque destacamos que los días jueves y viernes hacemos la matiné, ahí sí recibimos al público.
Así es, ¿y cómo debo ser yo, que soy una persona, bueno, de mediana edad?
¿Qué es la mediana edad? Nunca supe la mediana,
mediana edad. Mediana edad es alta. La gente me dice de sí misma que es de mediana edad, es un anciano.
Sí, bien. Lo empezó a decir a los 50 y siguió de largo.
Siguió de largo, en la mediana edad que se prolonga hasta la muerte.
Sí.
Bien, dígame usted, ¿qué debe hacer una persona cualquiera que no tiene características singulares?
Sea persona, por ser un sujeto, en la calle Venezuela 330, muy cerca ahí de Plaza de Mayo.
Ah, ¿y cuánto cuesta la entrada?
No, ahí entra sin... es gratis.
Ajá.
Y es a las 8 de la noche. Esto es importante destacar, porque años de años le pide, la audiencia de este programa pidió que se hiciera más temprano.
Claro.
Y después de grandes esfuerzos lo hemos logrado.
Y ahora piden que lo hagamos más tarde.
¿Y ahora qué le pasa, señores? Bueno, entonces, 20 horas, jueves y viernes, estamos ahí en Venezuela 330, recibimos al público, los atienden muy bien.
Es un lindo teatro, vale la pena ir, yo creo, aunque más no sea para disfrutar del lugar.
Sí, hay un barcito, hay
sí.
Está muy lindo.
Bueno, señores.
Así que venga. Y después se va por San Telmo a pasear, tiene...
Sí, no sé lo que...
No, yo le hago
voy a
todo
decir
el
después lo que tiene que hacer al oyente.
Le hago el programa.
Y por ahí lo estás poniendo en un compromiso, porque el oyente a lo mejor es casado y usted ya le está diciendo que se vaya a conseguir una mina por ahí.
No, no le dije.
Y a mí eso no me gusta, la verdad. Que bueno. Convertir este programa en un enemigo de la familia bien constituida... No está en nuestra intención.
Bueno, está bien, una cosa son las intenciones y otra lo que la desea.
Pero usted te está diciendo a la gente que después de venir por aquí, se pueden conseguir un amante y pasearse por los lugares oscuros de San Telmo.
Yo le dije que lo van a tratar bien, que lo reciben bien.
Bueno, no me importa, señor.
Los tipos de la puerta son amables, eso es raro.
Es raro, es raro.
Aprovechen eso porque es raro.
Es uno de los pocos lugares donde el tipo de la puerta es amable.
Es más amable que nosotros.
Bueno, para eso no se necesita mucho tampoco.
Bien, bueno, 20 horas, el jueves y el viernes, Venezuela 3:30, ahí los vamos a estar esperando.
Vamos a la parte conceptual del programa.
Fui a polarizar los vidrios del auto.
Ajá.
Porque no me gusta que me vean mucho, soy pudoroso.
Ajá.
Lo digo yo.
¿Y usted que maneja desnudo?
No manejo desnudo, pero...
¿Y por qué no quiero que lo vean?
Porque me parece que yo cuando miro los autos que no tienen los vidrios polarizados...
Sí.
Veo demasiado, me parece invadir la intimidad de
la
persona.
Claro, porque El que maneja un auto lo maneja como si estuviera en la intimidad de sí. su cuarto, en el Sancta Sanctorum de su intimidad. Y no es así, realmente está en la vía pública. Y estos señores a veces se rascan sin pudor.
En los semáforos es un escándalo, señor.
Sí, es un escándalo. Miren, van de la depilación a la inspección nasal, de oídos,
sí, se extirpan
examen de caspa, etc.
Sí.
Bueno, todo eso es repugnante.
Cuando no, escenas eróticas de la pareja,
sí, claro.
que aprovecha el momento.
Aprovechar el semáforo. Bueno, para besarse si tenemos suerte.
Sí, el intervalo usted tiene 14 valiosos segundos.
Sí, sí.
Para aprovechar, hay gente que le sobra acá.
Claro, y ahora el semáforo suele tener el alcahuete que te dice cuántos segundos
sí,
faltan.
La cuenta
de manera que uno puede calcular su lance lascivo
sí.
De la mejor manera. Es decir, cuando faltan 8 segundos, usted empieza a abrocharse, etcétera.
Lo peor es cuando comienza, por ejemplo, una discusión en ese intervalo.
Ajá.
Y usted la tiene que continuar, porque el beso se puede interrumpir, el amor se interrumpe, pero la discusión no.
¿Pero qué? ¿Usted cuando con el auto en movimiento no discute?
Sí, se puede discutir, por eso le digo.
Ah,
usted arranca en un semáforo,
ver, entonces?
Usted arranca en un semáforo, por Ajá. ejemplo, y le va a dar un beso en una situación que usted considera no está del todo llana y es rechazado
Ajá.
en el beso por su novia. Y ahí comienza, bueno, una discusión de por qué el rechazo. Y eso ya se prolonga como 25 cuadras más.
Ajá.
Usted no puede interrumpirlo en el semáforo. Tiene que continuar.
La discusión, claro. Y el que está al lado para y la oye.
Sí,
oye la discusión.
Y se interesa por la discusión,
claro.
inclusive.
Y le da bronca que tenga que arrancar.
Sí.
Y lo sigue
siguiendo
al auto y medio que le pregunta al tipo.
Va hasta Lavallol el tipo.
Claro, sí. Iba para otro lado, pero
sí.
está interesado en esa discusión.
Como veo cuando dicen, no me pude bajar del auto escuchando la radio, no se detuvo.
Claro, sí, a la REA, por ejemplo. Claro.
Interesado en algo que están pasando en la radio, usted ya llegó a su destino.
Sí, sí,
y se queda estacionado.
Bueno, pero polarizar entonces para usted es oscurecer.
Es oscurecer.
¿Y se puede hacer, por ejemplo, de tal modo el oscurecimiento que usted no lo puedan ver desde afuera?
Sí.
Yo, por ejemplo, los vidrios los limpio solamente desde adentro. Para
sí.
que no me pueda mirar de afuera y yo pueda ver a todos.
Pero usted no ve tampoco, ¿sí?
¿Ah, no?
Y si tiene todo el vidrio sucio, tampoco va a ver.
Pero no hay una polarización que me permita ver de un lado y del otro, ¿no? Tiene que haber.
No, lo que pasa es que por lo general hay más luz fuera del auto que dentro del auto. Por lo tanto, hay más chance de que usted vea hacia afuera más de lo que afuera ven hacia adentro.
Porque está oscuro, claro.
Es simplemente eso. Pero hay, para usted que veo que tiene un espíritu guayer...
Sí.
Hay unos vidrios espejados
Ajá.
que usted desde adentro ve transparencia
y el tipo
se ve
a sí mismo.
Mismo se ve a sí mismo y ve la ciudad y los metrobús
claro,
que
claro.
la rodean
y usted mientras le está clavando la vista y lo está
sí.
mirando y se está enterando de todo
y sabe que para probar la calidad de este tipo de polarización de
sí.
por reflejo usted le puede hacer gestos obscenos a la persona.
Claro, y si no reacciona de ningún modo es porque no lo ve.
Está muy bien.
No lo ve.
Si reacciona...
Entonces se va a quejar al vidriero.
Sí.
Y al tipo, antes de que le sí. rompa la crisma, le dice, mire, estaba probando la calidad de la polarización que me han hecho.
Sí, por ahí le rompen el vidrio.
Polarizar quería decir otra cosa, ¿no?
Llevarlo a un polo.
Claro, buscar uno u otro polo o establecer... dos polos en las opiniones o ir de un extremo
sí.
a otro.
No, porque creo que el polarizar es un término que viene de la fotografía, que por una red que se hace los rayos se descomponen de luz y entonces hacen que le entre menos luz.
Bueno.
Es así, digamos.
Bueno,
se lo expliqué rápidamente.
Me parece que no voy a hacer nada.
Se lo expliqué rápidamente.
Eso.
No, además tuve que ir a hacer eso porque no sé si yo le había dicho aquí en este programa en donde cuento mi vida que se me rajó primero el parabrisas.
¿Se le rajó el parabrisas?
Sí, no se rompió, ¿eh?
Se rajó. Tiene como una rajadura.
Sí, una raya.
Ah, sí.
Pero y se me fue agrandando.
Claro, que es lo que pasa con todas las rajaduras. y que se le rompió.
No, y ocupó ya tres cuartas partes del parabrisas, se fue extendiendo.
¿Y no tiene miedo que un día le estalle el parabrisas?
Claro, entonces me dijeron, no, esto lo tenés que cambiar.
¿Y por qué pone esa voz usted?
Sí, porque eso es la voz de la alarma que te dicen, la gente conocida, tenés que cambiar esto, que sos un dejado, te dicen eso. Y el seguro, veo que hay seguros que lo cubren, seguros que
seguro no cubre nada.
A mí me lo cubrió, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, a nadie se lo cubría y a mí me lo cubrió, seguro. Pero hay una salida intermedia, si usted no quiere cambiar el parabrisas, pero tampoco quiere tener la raya así.
La rajadura, dice usted.
Sí. Ahí me dijeron una pomada.
Que se la pone en la rajadura.
Sí, se la pasan por ahí.
Sí, sí.
Y le queda...
¿Cómo se pide? ¿Tiene pomadas para la rajadura?
Sí, usted le muestra directamente.
¿En dónde? ¿En la farmacia?
No, a la farmacia no. ¿Dónde? Señor. Va ahí a la calle Warner, ¿vio? Donde están todos los cosos de los parabrisas, de todo del auto. Y le dice, vos tenés esa porque eso es más barato que cambiar el parabrisas.
Sí, todo, sí, una pomada siempre es más barata que todo.
Es un paliativo. No le digo que le desaparece por completo.
No, claro.
Pero se disimula.
Ah.
Se disimula bastante bien.
¿Disimula en qué sentido? ¿Hablando de otra cosa?
No, hablando de lo mismo, señor. Le queda la rajadura atenuada. Le queda como un pelo, vamos a decir. Como un pelo pegado en el parabrisas de un lado al otro. Y bueno, y más o menos puede andar. Ahora no sé si eso después se sigue extendiendo.
Claro, los pelos a veces se confunden con rajaduras. Sí. Y las rajaduras con pelos. Todos recordamos el famoso... la famosa situación, el famoso diálogo entre el mozo y un parroquiano, que dice, mozo, esta sopa tiene un pelo. Y el mozo le dice, no es un pelo, sino una rajadura del plato. Y el parroquiano objeta, nunca he visto, señor mío, rajaduras que se muevan.
Claro.
Y el mozo dice, las hay.
Bien. Hasta hay que algunas que flotan, inclusive.
Sí, sí.
Bueno, eso le disimula un poco la rajadura y es un paliativo. Siempre hay un paliativo para no cambiar todo el parabrisas. Que es claro, porque el tipo que me lo cambió también. ¿Vio que le sacan como con una sopapa? ¿Qué es eso?
¿El que le cambia el vidrio?
Sí.
¿Cómo se llamaba? Son siempre un nombre propio.
Sí,
un nombre.
No sé cómo era. Sí,
Antonio, Baldo,
Héctor, sí.
Julio.
Y además, y hacen alarde del nombre, porque le ponen una calcomanía...
Sí, que le impide ver.
Todo, sí, dice...
Le impide ver por el parabrisas que acaban de ponerle.
Parabrisas Rubén.
Sí.
Y le queda ahí Rubén bien grande.
Sí, sí.
Y hacen como... Tienen unas manijas con sopapa, algo así, que le sacan...
Y bueno, para sacar el vidrio. ¿Cómo quiere que agarre un vidrio?
No sé, pensé que por ahí le rompían del todo el vidrio.
No, señor.
Y le sacan los pedazos.
Después se te estalla el vidrio y te clavan los pedazos en la piel.
Es peligroso.
Es muy peligroso. Mucha gente que muere así.
Bueno, no sé si muere.
Sí, señor.
Eso.
Estallido de parabrisas, vidrios atomizados, uno de ellos penetra las carnes, se te aloja en el corazón.
Bueno, señor, pero tiene mala suerte.
Sí.
Ah, bueno, eso sí. Bueno, el tipo igual que me cambió el parabrisas me dijo... no laves el auto por 2 días.
Ajá. Digo, como si usted lo lavara todos los días.
Digo, no hay problema, hace 3 meses que no lo lavo. Pero además, no ejerzas presión sobre el vidrio.
Sobre tus familiares.
No, sobre el vidrio. Le digo, y si llueve... No, pero si llueve no importa.
Si llueve, tiralo.
No importa, pero no, usted no tiene que pasar una franela. Con lo cual, en las esquinas donde estaban los trapitos...
Sí, le tenés que decir
no.
Claro, porque si no el vidrio se sale...
Claro, y hay que explicar todo
hay
esto.
Hay que explicarle al tipo que te va... que no siempre está muy predispuesto a que le expliquen cosas.
No, tampoco hay tiempo, porque es en el mismo semáforo de los 14 segundos que en el auto de al lado están aprovechando bastante bien. Y
el
yo
tipo
tengo...
aprovecha para limpiarte el vidrio.
Claro, tengo que estar explicando esto otro, de parabrisas Rubén.
¿Usted dónde fue? Porque yo tengo también interés... Ajá. En mejorar un poco mi auto, en ponerle accesorios, hacerlo más elegante, ¿no?
Digo que ahora se
porque
usa...
Porque polarizar el vidrio está muy bien.
Sí, igual hay grados porque no está me parece que por la ley no está permitido...
Por debajo de cierta...
Hay una graduación, claro.
Claro, pues si usted le pinta de negro el vidrio directamente no vale.
No.
Claro. Pero bueno. ¿Qué otros accesorios hay, por ejemplo? Adornos, me gustan mucho... Ponerle calcomanías al auto.
Ah, ¿le gusta eso?
En la puerta como de una llamarada, así, ¿no?
Ah, bueno, se usa mucho el fuego que se inicia adelante.
Sí, sí.
Y la llama va, es así, sigue la dirección del auto, la llama va hacia atrás. O también la sirena, la mujer pescado.
Ah, sí, sí.
Que no sé cómo la disponen. ¿Va la cola para adelante? No.
No, la cola para atrás.
La cola, ¿no?, para atrás.
Como su nombre indica.
Claro.
Y después, bueno, ¿qué otras cosas?
Pero tiene que tener, o sea, un auto que tenga busca lugar.
Huellas.
¿Busca huellas?
Sí, es un farol que usted puede manejar desde adentro.
Ah, pero
un
eso...
Un seguidor teatral.
Sí, para cazar perdices.
Para cazar perdices o para ver si viene un amigo.
No, que va a estar iluminando.
O para enfocar a una dama y sopesar su belleza.
Pero eso en las ciudades es muy feo, señor. Sí, usted vive feo. En la ciudad, vive
es
en...
Es horrible.
En sí. La avenida Rivadavia al 5000.
Sí, bueno, no me lo ponga. ¿Qué adornos tiene para auto?
Buenas mire,
a mí me gusta hacer canchero en el auto. Si por usted... ejemplo, ¿tiene bocinas de hace, de esas que toca?
Sí. Que hace una melodía, un fragmento al menos de una melodía con, claro, la que usted hace alarde también en el semáforo, cuando el semáforo corta y está por arrancar. Usted toca esta bocina, por ejemplo. Mire.
Pero se equivoca.
Está muy bien eso. No, igual no siga tocando. El...
¿Tiene la cucaracha? ¿Qué tiene?
Sí, ahí, va rotando. Usted empieza a tocar una vez. Así. Pero no, si se queda con la mano apretando la bocina. Claro, no es que le sale toda la melodía del tema completo, porque si usted está 3 minutos tocando la bocina. No sale el tema completo.
No, ¿qué sale?
No, sí.
¿Solo eso?
En un momento solo eso. Son,
ah, a mí me gustaría que...
Claro. Señor, pero no se puede estar así.
No
puede estar tocando la bocina. Es un circo que viene.
Claro, qué lindo.
Es el circo que viene, eso, yeah. Confundido con el circo.
Y este, a mí lo que me gusta es el tocadisco fuerte.
Ah, porque con a los ver, graves.
Con los graves. Boom, que rompen los vidrios. Boom, sí. Y te hace acá en el estómago.
Le
¿no?
vibra, viene el auto. ¿Por qué ponen así los graves?
No sé. ¿Qué clase de personas son las que manejan ellos?
Muy canchero. El tipo que pone...
Yo nunca conocí a alguien así.
Yo los veo pasar.
Sí, los veo pasar, pero yo nunca intimé con alguien que tenga el cerebro dispuesto para poner así tan fuerte la...
Claro, porque usted lo escucha pasar unos segundos, pero el tipo está...
¿Cómo será el tipo en la intimidad? Eso me pregunto yo.
Y así, pero también grave.
Grave,
pesado.
¿No? Un tipo pasa con suelto. No, mejor dicho. ¿Cómo, de qué trabajará?
No sé. Siempre es un tipo, para empezar. No
sí,
es,
siempre es un
no
tipo.
No es una mina.
No hay una mujer que haga un desatino semejante.
Nunca la he visto, al menos.
No.
El mismo tipo, si se ahorra un poco más, porque son caros esos equipos,
sí.
A veces lo tiene en el baúl. Ya abre el baúl y tiene el equipo de audio en el baúl.
Ah, mirá vos.
Y suena.
¿Usted conoció a alguno de esos?
Así en
algunos,
persona.
Por ejemplo, alguno de nuestros compañeros tendrá eso.
A ver quién
a
podría
ver cuál
tener.
Es el más indicado para tener algo así, de nuestros compañeros históricos. Rolón no.
No, ¿cómo no, Rolón va a tener algo así? No. Yo creo que, al menos por prueba antropológica, sí, Schultz podría tenerlo. Pero... creo que Gillespie también.
No.
Pero para probar cómo es, porque le gusta la cosa de los, la cuestión de los fierros y eso.
Ninguno, creo.
Y bueno, y algunos de los que han pasado. ¡Coco Silly!
¡Ah, Coco Silly! Coco tiene en el auto. Tiene
pero Coco
eso,
tiene dos.
Sí.
Tiene uno delante y otro atrás.
Sí, eso me han dicho.
Sí, Coco Silly.
Y sale.
¿Cómo nos habíamos
sale
olvidado?
A las 4 de la mañana y pone el coso todos los.
¡Blum, blum, blum, blum! Sí, va a jugar al póker.
¡Blum, blum!
Y tiene el whisky ahí apoyado en adelante. Y yo le recomiendo, si ya se instaló eso, por unos pesos más, baja el auto, el chasis lo baja.
Ah, sí, y queda
pegado al piso.
Pegado al piso, que si usted agarra ponerle una raya pintada,
sí,
la limpia.
Sí. Y le suma luz abajo del chasis, una luz azul.
¡Qué grande!
Que vaya marcando su paso de forma lumínica.
¿Y no hay de esos que saltan?
Ah, hay un
saltador, ¿no venden ustedes? Porque a mí me gustaría mucho. En los semáforos hacer saltar el auto así.
Bueno, pero el auto es más importante que usted ya, porque ahí...
O sea, sí, siempre es más importante.
Usted se baja y el auto tiene vida propia, sigue su rumbo.
Y adentro, a mí me gusta mucho la decoración adentro del auto.
Peluda.
Peluda.
Todo peludo.
Yo tengo, por ejemplo, hablando de peluda, mire.
Ah, ¿esto qué es esto tan peludo? Si...
No, no, esto es el tapizado.
Ah, lo hizo todo.
El tapizado a mí me gusta mucho con piel de jaguar.
Ah, está muy bien. ¿Y sabe lo lindo que es? Que cuando uno pasa los dedos a contrapelo...
¡Ay, te hace como una cosquilla!
Le hace, algo
te hace electricidad.
Y le queda marcado los surcos
sí,
de los dedos.
Sí, le queda marcado los dedos.
Y después lo vuelve
y
a poner.
A mi novia le encanta.
¿Qué cosa? ¿Té o el...?
No, no, le encanta el tapizado de leopardo. Ese es el verdadero animal.
Claro.
¿No? Y bueno...
¿Y la palanca de cambio la tiene también?
La tengo también envuelta en piel de leopardo.
Muy bien.
Y... montada sobre una pelota de goma,
sí,
pinchada.
Ah,
en la base de la palanca de cambio.
Y la
calavera.
Eso tiene.
La manija es una calavera luminosa que se prende y apaga. Cuando sube una mujer, digo la verdad, ¿no?
Sí.
Yo soy un enamorado del amor.
Bueno, está bien.
Y cuando sube una mujer yo la quiero homenajear.
Sí, está bien. Pero
primero le regalo una foto mía.
Pero es la primera vez que sube al auto, ya
sí,
le das una foto.
Y que es como una especie de diploma que yo le doy.
Sí.
Es, y dice, fulana de tal, bienvenida.
¿Pero qué? ¿Pero están interesadas en eso, en una primera?
No. Generalmente yo veo que cuando se van para casa,
sí, que la deja
que la llevo yo y van entrando a la puerta, no alcanzan a entrar y lo tira.
Usted llega a ver.
Hacen un bollo de diploma y lo tiran. Siempre veo eso.
Claro. Mientras se va cerrando la puerta, pasa
sí,
ahí.
Sí.
Bueno, pero, por lo menos llegó a la casa.
Pero bueno, que la mujer vea que es homenajeada, ¿no? Y al ver todo eso...
Pero no se siente.
Al ver la calavera luminosa, un muñequito que tengo colgando, que es como una especie de payasito, que
sí,
tengo colgando del espejo retrovisor.
Eso está muy bien. ¿Y sabe lo que tiene que tener?
Sí.
Arriba del tablero, ahí a un costado arriba... Un perrito de esos que mueven la cabecita.
Mueven la cabeza, sí. Yo lo tengo atrás.
Ah, ¿la tiene atrás?
Lo tengo atrás, y en la luneta de atrás. Bueno, Alberto, eso se enternece en estas damas.
Sí, las peluches.
Dicen, bueno, la verdad es que yo no tengo mucho interés en usted, pero al ver el trabajo que se ha tomado, bueno, quiero de alguna manera...
Sí. ¿Qué?
Tener en cuenta esto.
Sí.
Y bueno... Ya se desviste, ¿no?
¿Pero cómo va a ser así, señor?
Vamos a intimar de la manera más espiritual, que es solamente por haber visto este homenaje que usted quiere.
Yo nunca
hacer.
Vi una escena así, señor, que como contraprestación de semejante, de lo que usted considera un halago espiritual,
que
la mujer acceda
a... Me ha tocado el espíritu, dicen a mí, ¿no?
Sí.
Cuando vi el payaso ahí colgando, me enternecí.
¿No le estará tomando el pelo la mina?
Porque... también puede ser, sí.
Sí, sí, es raro esto,
sí.
Que ya diga todo eso, no sé. Es extraño.
Por ejemplo, en la guantera, ¿qué conviene poner? Para mí, bebidas alcohólicas.
Bueno, pero no le entra las bebidas. Además, creo que está prohibido llevar bebidas...
¿En la guantera? ¿Y dónde quiere que las lleve?
No, tener bebidas alcohólicas... No se puede tomar alcohol mientras maneja.
¿No?
Y no, señor, lo para la policía, le hacen soplar, vio que le hacen soplar.
Ah, tiene razón, sí, sí.
En la pipeta.
Ni mientras maneja, ni antes tampoco.
No, antes tampoco. Por
¿cuánto? Buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
¿Cuánto alcohol hay que tomar para que te alcahuetee el aparato?
Y depende. Lamento de
los todos los doctores dicen depende.
Sí, depende de su masa corporal.
Mi masa corporal.
Sí, porque de eso...
Pero que estoy anotando.
No, te no importa.
Pero que borro.
No borre tampoco, no anote ni borre, tiene el papel directamente, sí. No considere esa posibilidad. Según su masa corporal, es también la cantidad de alcohol en sangre que va a tener...
En la sangre.
Sí, pero decimos alcohol en sangre. Lo
mismo. Hablan mal ustedes.
No, se dice así, entre los médicos hablamos sin los artículos eso, porque...
Ah, ¿qué son?
No sé...
Una especie de rusos.
Sí, demoramos mucho tiempo. Si
no
el
se idioma entiende. Ruso no tiene artículo.
¿No tiene artículo?
Por eso el ruso es así, ¿no?
Es como... claro. Así como más rústico, dice.
Claro, claro, dice.
Claro.
Al menos nos parece a nosotros.
Bueno, está bien, pero de alguna manera deben señalar
sí,
nosotros.
Alguna vez, no sé si es con el dedo o algo, pero no con el idioma.
Con el idioma no.
Bien.
Bueno, así lo mismo nosotros los médicos. Entonces, si usted, por ejemplo, para su masa corporal, yo estimo que después de la segunda copa de vino...
me gusta el vino.
Bueno, ¿y qué toma? ¿Qué alcohol?
Yo tomo cacao.
¿Cacao?
Sí.
Pero eso no es alcohólico.
Sí, sí, ¿cómo? Licor de cacao.
Ah, licor de cacao.
Sí, sí, a mí me encanta.
Bueno, ¿qué?
Un cacao.
No, está bien. Sí, ahora entiendo el auto que tiene, se claro. Corresponde con este gusto también. Ahora, de licor de cacao yo supongo que con 5 vasitos de esos cortos.
¿5 vasitos? Con 5 vasitos yo ya estoy... Que no puedo ni embocar la puerta del agua.
No sé la graduación alcohólica de esa porquería.
Usted no sabe nada, doctor.
De esa porquería no, señor. No sé, esos licorcitos
bueno, suponga, estamos
de
hablando de cerveza. Abuela. ¿Cuánta cerveza me puedo tomar en ayuna?
Cerveza y 2 chop.
2 chop.
Y ya le suena la alarma, ¿no? Pero depende cuánto tiempo deja pasar.
Para mí el aparato ese que usa la policía es incompleto. Tendría que decirte exactamente qué tomaste.
Bueno, pero no es
y
así.
Y para que el tipo se convenza, el ciudadano.
El ciudadano siempre se niega y dice que no, que
dice
no es
que
así.
Dice que no tomó, que el aparato anda mal. Que
sí, que anda todo mal.
Así que si el aparato le dice, usted tomó 2 cervezas marca, qué sé yo, y 1 cacao.
Sí, bueno, no, pero no le sale
y 7 anises de los 8 hermanos.
Sí, usted es un héroe.
El tipo ya no tiene más remedio que aceptarlo. ¿O no?
No es así.
La gente niega todo, ¿no es cierto?
Niega todo. Le dicen un número, le dice, usted tiene 3.5 de graduación
alcohólica. No puede ser, dice el tipo.
Sí, ¿cómo que no puede ser? No le salen ni las palabras de lo que está diciendo.
Claro.
0.5 es el mínimo admitido.
Ajá.
Ojo, en algunos...
¿Y el máximo?
No hay máximo, dice, no importa.
Después, ¿cómo no importa?
Después de 0.5 no puede manejar, le sacan el auto todo. Si usted tiene 18 es lo mismo que si tuviera 0.6.
No, no es lo mismo, señor.
Bueno, sí, para el caso de la ley es
bueno,
lo mismo.
Pero tendría que no ser así. Bueno, no importa.
En otros países es 0, ¿eh?
0.
Usted no puede tener ni 0.1.
Está muy bien.
El alcohol. 0.0000.
Muy bien.
Igual me dijeron, no sé si es verdad, se lo pregunto a usted como...
¿Qué
¿usted
tal?
¿Qué?
Buenas tardes.
¿Usted qué viene a hacer? ¿Es policía? ¿Es médico?
Sí, soy el jefe de policía.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me dijeron que si uno come una pastilla de mentol...
Sí, cómo no.
Le da como que tomó alcohol.
Sí, eso es lo que dicen todos.
Pero, ¿cómo puede ser?
Acabo de comerme 10 pastillas de menta.
Claro, porque estoy dejando de fumar. Vio que el que está dejando de fumar come pastilla
de mentol.
Sí, golosinas.
O mejor le puede decir al tipo... Voy a ver a mi novia y como ella se queja habitualmente de mi pésimo aliento,
sí.
Pues entonces casi me embalsamo con mentol.
Sí. Lo veo un poco tieso.
Sí, sí, sí.
Bueno, acá le está dando la maquinita.
¿Cuánto me da?
Le da 1.8.
Ah, es mucho, ¿no?
Mucho, y todo esto de todo mentol, yo no sé si todo esto es mentol.
Ah, pero sí, le juro que es mentol.
Y bueno, gente. No se jura en vano, ¿eh?
Y mire, ¿quiere olerme?
No, señor. Mire, claro. Mi trabajo es darles a soplar acá.
Y ese aparato persona. Que tiene usted, a mí me parece que anda mal, ¿eh?
No, esto está homologado.
¿Hay que soplar o hay que chupar?
No, hay que soplar y además no puede hacer un soplido corto, ¿eh? No haga trampa.
Ah,
le
no.
Dicen eso, ¿eh?
Y no puede, a lo mejor usted lo que puede hacer es hacerse soplar por otro.
No, porque el tipo lo
cuando,
está.
Cuando la gente se da vuelta, viene uno de atrás y sopla.
Sí, pero el tipo me lo está mirando.
O hace como que se le cayó.
Claro, y abajo...
Y ahí abajo usted tiene un amigo que le sopla.
¿Qué hace a su amigo ahí abajo?
Está por si me para la cana, sopla. Entonces usted después hace que sopla, pero no sopla. Y le da
el
aparato y cero.
Pero el aparato es muy botón, como el policía mismo.
Sí, sí.
Porque hace un pitido. Usted cuando sopla le dice, cuando deje de hacer el pitido, deja de soplar. Pero usted tiene que seguir soplando. Y de pronto se interrumpe y dice, bueno, listo. Y ahí le marca. Si su amigo está soplando abajo, el cana lo va a escuchar, va a ver la lucecita, hay una luz roja, una luz verde. Y ve todo eso, no lo va a poder hacer.
No.
Igual yo antes pensaba, en algún momento yo me hicieron este examen en varias oportunidades, ¿cómo le va? Y no recuerdo que me hayan cambiado la pipeta, digamos, por donde
¿para qué quería que se la cambiara?
Y todo se pone en su boca ahí.
Y sí, señor, pero ¿qué quiere? Nosotros hacemos más o menos 200
y bueno, señor,
indagaciones por día.
Pero
no vamos a cambiar la pipeta, que se va a ir el presupuesto municipal solo en pipetas.
Y bueno,
no, señor,
es descartable.
Nosotros le pegamos una pequeña limpieza.
No, ¿y con qué lo limpia eso?
Con el fondillo del pantalón.
No, eso no es una limpieza, señor. Hay que desinfectar todo. Y a mí en otro control sí me dieron, el tipo me mostró. Dijo, mirá que te voy a abrir acá, con un celofán, todo bien sellado, una pipeta nueva, la vamos a poner.
Para mí aquí. No la cambia.
Me explicó todo.
Igual que ayer, o el otro día, estuvimos en un centro cultural.
Ah, donde fuimos a General Belgrano.
Sí.
Sí.
Y vendían, yo pensé que vendían anteojos negros.
Sí.
Y es que había habido un espectáculo de tres dimensiones y te daban el anteojo. Y comprobé también que los anteojos no los cambian, no son descartables.
Los devuelve la gente y...
Los devuelve la gente y el que viene atrás se lo pone otra vez.
Bueno, pero vio que le pasaban una franelita, una cosa.
Sí, claro.
Hay un procedimiento.
No, señora, directamente hay que tirarlos.
Bueno, pero antes eran descartables, ahora no son más. Antes no, era eso de cartón.
De cartón los tiraban.
Pero no se veía nada la película tampoco.
No, y ahora tampoco.
No, pero antes era peor todavía. Era uno rojo y uno azul.
Sí, sí.
Y era un cartón que se doblaba.
Y, ¿sabe lo que quiero hacer? Buenas tardes. ¿Usted es de los vidrios?
Sí, señor.
¿Por qué no me pone el...? Porque yo tengo un auto antiguo que tiene dos vidrios adelante.
Ah,
el vidrio derecho y el izquierdo. El derecho azul, el izquierdo me lo hace colorado y veo el camino en tres dimensiones.
Pero que... si se ve en tres dimensiones el camino.
¿Cómo se ve en tres dimensiones el camino?
Y sí, ¿usted no lo ve en tres dimensiones o cómo ve? ¿Qué vecino?
No sé, ¿qué son tres dimensiones?
Pero no lo ve cuando le viene el camión de frente, por ejemplo.
Sí, que lo veo y en el cine también lo veo.
En la ruta, es distinto.
No sé qué me quieren decir con tres dimensiones.
Y además que se va a hacer gracioso así con un vidrio rojo, uno azul.
¿Queda bien?
No sé si queda bien, me parece que no y... Y está prohibido.
Bueno, ¿qué otro adelanto tiene?
Bueno, lo máximo...
Luces para atrás, así, muy como que si vendiera algo.
Ay, sí, hay muchas...
Como tiene la cana, ¿vio?
No,
los eso saltos de la cana que cuando te toque... Cuando hay un auto de la cana, desde 500 metros hasta cero,
sí.
No ves nada.
Porque es un faro que encandila.
Encandila, sí. Son como unas luces... color violeta, y como prenden y apagan, no ven nada, no ven nada.
No, los patrulleros se encargan de enceguecer a los automovilistas, y los camiones de bomberos de ensordecer, ¿vio? Que la sirena de los bomberos...
Por eso todas las personas estamos ciegas y sordas.
Sí.
Por la acción de la cana y de los bomberos.
Sí, señor, es por eso.
Pero por eso Cocosilli tiene que escuchar a ese volumen... el rock and roll.
Sí, porque está casi... ya no escucha Cocosilli.
¿Qué?
Que ya no escucha.
Ajá.
Por el efecto de los graves.
Porque vive al lado de la comisaría.
Sí.
Ah, no, al lado de los bomberos vive.
Y que lo dejan sordo.
Y lo dejan sordo. Y sí. La comisaría, ciego.
Bueno, pero igual, tanto Cocosilli como otros adeptos a estos tipos de accesorios para autos, tienen que tener mucho espacio en el auto. El camión tiene más lugar. Porque al camión usted le puede colgar... cosas y
por
cosas
eso,
y cosas.
Claro, por eso los ricos argentinos compran
las camionetas,
las mismas que usan los fleteros.
Sí.
Y usted dice, ¿para qué si esta gente no trabaja de fletero? Bueno, para poder ponerle accesorios al auto.
Pero compran esas camionetas porque bajaron mucho los impuestos de los autos caros.
Claro.
Por eso, de los baratos no. Pero por eso hay tantas de esas
camionetas. ¿De qué se trata? De facilitar la vida del pudiente.
Sí, sí, de esos autos, por eso hay tantos.
Claro, de esos.
Bueno, si usted tiene esa camioneta, le puede poner, que es lo que yo siempre soñé poner esto que voy a decir. Hay un muñeco de los neumáticos.
Michelin.
Bueno, no lo quería nombrar así.
Vale.
Que le vino con una luz adentro. Viene el muñeco sentado.
Sí. ¿Dónde lo venden?
Para montarlo arriba del espejo retrovisor.
Ajá.
De los camiones, porque necesita un espejo.
Claro, sí, sí.
Y le pone ahí, y usted va, mientras va manejando, va mirando que el muñeco mira hacia donde usted está.
Sí, pero a mí me pone nervioso.
¿Que lo mire todo el viaje?
El muñeco Michelin en general me pone nervioso.
Imagínese, usted va por la ruta 3 hasta Ushuaia.
¿A qué voy a ir hasta Ushuaia por la ruta 3?
Y sí, porque lleva un cargamento de ladrillos.
No quiero.
Medio caro para el flete de ladrillos.
¿El flete de ladrillos? ¿Por qué no lo hacen en un horno de ladrillos en Ushuaia?
Bueno, pero resulta que tiene que ir, van camiones a Ushuaia, o sea, algo llevan.
Sí, puede ser.
Sí, tiene que ir.
Bueno, ¿y qué?
Y está todo el viaje por la ruta 3 con el muñeco que lo está mirando. Ah, uno se siente acompañado.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, como este muchacho Tom Hanks en la película Náufrago.
Claro.
Que está. Se siente acompañado por una pelota.
Sí. Eso. Y acá usted tiene el muñeco
Michelin. Y todo el muñeco Michelin, que una pelota en el mar.
Sí, claro que sí.
Bueno, no me importa.
Por lo menos tiene cara.
Vamos a... Bueno, pero él le pintó la cara. La
claro, película. Y bueno, y si no, si usted no tiene un muñeco Michelin, le pinta cara
a algo.
Algo que tenga.
Alguna banana, por ejemplo.
Bueno, ¿usted tiene una banana?
Sí, cuelga bueno. La banana, le pinta unos ojos.
Sí, y se enamora.
Y se enamora.
Se enamora.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esta cuestión.
Sí, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, Será Terrible, sitio oficial. Si lo sé. Ajá. Que hay alguno, por acá tengo otro.
Bueno. Aquí está, dice Marina González, entreguen al trío sin nombre y al musicalizador, que es Vincent.
Sí.
Dice que están buenos, más buenos que comer pollo con la mano, dice María González, o Marina González.
Míralo, bueno, los habrá visto en una presentación.
Sí, puede ser, no sé.
O se refiere solo a lo sonoro.
Sí, sí.
Libertad, igualdad, fraternidad, así se hace llamar una persona en Facebook, uno es quien quiere ser. Avante con la luz de la sabiduría, llevándola en alto por todos los caminos del mundo, dice dirigiéndose a este programa.
Joaquín Iturbe, vengo a recomendar los cuentos de Richard Matheson, autor de la novela Soy Leyenda. La novela Soy Leyenda, a mí me la recomendó mi madre hace muchos años. Yo la leí un poco entusiasmado. Después se convirtió en una película que dan prácticamente todos los días en cable. Bueno, vale la pena ver de qué se trata, ¿no? Sí. No la novela, sino los cuentos estos, que creo que no los he leído. Dale.
Edu Paradela dice, así se baila el tango, para escucharlo en Barcelona, España, con 5 horas de más.
¿Qué es eso?
No sé.
¿Una versión?
Sí.
Bien.
Pero escucha desde Barcelona, esto sí, esto es lo claro del mensaje.
Acá tengo una hoja que probablemente comience su mensaje con una que tiene usted. ¿Tiene alguno cortado ahí?
Hay uno que termina en riqueza, que podría continuar ahí.
Sí, a ver, empiece a leerlo.
Dice, Dolina, si aún no lo ha leído, lea por favor El porvenir de una ilusión, de Freud.
Sí.
Allí menciona eso en que tanto insiste usted, sobre que una gran porción del pueblo no puede acceder al goce artístico por no poseer los medios necesarios para tal fin.
Sí.
Y para satisfacer sus necesidades básicas. El texto es fantástico y de una riqueza...
extraordinaria, Coincido con usted en que la prosa de Freud es de lo más bello. Sí, sí, un escritor extraordinario. Sí, claro.
Y muy entretenido también.
Sí, claro, claro.
Muchas cosas.
Cristina Lamela dice, ahora sí, confirmado. Viene el 27 de agosto a Montevideo a las 20 horas en el Auditorio del Sodre.
Sí, pero falta un montón.
Falta un montón, pero ya han empezado a vender su entrada.
¿Ahora?
Hay gente que ya ha comprado entrada.
Hay gente, notable, mira, ¿no? Qué previsora, ¿eh?
Sí, sí. Qué arriesgada.
Qué arriesgada, sí. No sabía que ya estaban a la venta, ¿no?
Sí, están a la venta. Usted puede ir y comprarlas.
Bueno, seguramente serán las mejores ubicaciones.
No, empezamos a vender
las peores.
Por atrás.
¿Pero por qué, señor?
Sí, porque si no...
Pero si yo quiero la...
No importa, señor.
Soy el primero.
Hasta que no vendamos la última fila, no podemos vender la anteúltima.
No, pero
y así.
Pero quiero en medio.
Así tiene que ser.
No puede ser así, señor. Bueno. Si soy de los primeros que... Si no, ¿cómo le
retírese,
calculo?
Señor.
¿Cómo calculo mi ubicación?
Bueno, venga después si quiere fila 1.
No quiero la 1. Quiero por la mitad, sí, o una.
No se puede elegir.
Fila 7.
Es a suerte y verdad.
7 al medio, una
no
cosa
hay.
Así. Bueno, así no se puede. María Fernández dice... Se pondrá la noche sus galas embrujadas y tú, mi dulce amada, temblarás.
Es el final de Luna de Arrabal. Que si yo pudiera cantar. Bueno,
bien, bueno.
Puedo tocarlo. Un fragmento. Llegado el caso, podría tocarlo. En realidad, la parte que ella cita es el estribillo. Del valsecito criollo, pasional.
Y sigue, etcétera. Ariel Lepera dice que el negro se cante, ¿a quién le puede importar? Que le queda tan bien.
Sí, pero yo no puedo ni hablar hoy.
O sea, hoy está medio complicado.
Muy, muy complicado. Yo no creo que podamos llegar a buen puerto. No.
Los equinoccios de...
Claro. No, los equinoccios, demasiado...
El trajín.
Ejercicio y trajín, claro.
Paola Cuagueata dice, qué alegría que vengan por Montevideo, los estamos esperando. Esto se contesta uno al otro.
Sí, claro.
Porque uno dice que viene, vamos en agosto, y el otro le dice, yo voy a sacar entrada, vamos juntos y así. Y después son muchos pedidos para el sordo Gansé, que cuando lo convoquemos le diremos.
Bueno.
Esquinas porteñas, claro. Rubias New York, Nostalgia, Monte Criollo, de todo.
Todas hermosas canciones que no podremos cantar. Bien.
Creo que es momento de hacer una pausa.
Adelante.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas, vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible, es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Conciertos Femio presenta, Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero, Alejandro Manzoni Trío, Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo, Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037. El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad, que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes. Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750, pero el jueves y el viernes haremos la matiné a las 8 de la noche, ambos días, los esperamos en Venezuela 3:30.
Vamos a hablar esta noche de algunas creencias populares de la ciudad de Hangzhou, que fue la gran ciudad que encontró Marco Polo cuando visitó la China. En los años previos a la llegada de los mongoles, que fue cuando llegó Marco Polo. Cuando llegó Marco Polo se encontró a los mongoles. Él creyó que eran los chinos, que sabía. Pero eran los mongoles. Bien, aquella ciudad, Hangzhou, considerada por Marco Polo la más grande entre las ciudades del mundo, tenía 1,5 millones de habitantes. Hemos hablado ya de su arquitectura, de sus incendios, de sus borrachos. Hoy recordaremos algunas creencias populares. Había muchísimas divinidades menores, espíritus, genios, demonios, espectros. Las divinidades populares podían ser incluso ancianos o sabios o grandes poetas, héroes guerreros, y también, fíjese usted, emanaciones del suelo y de las aguas. Así los habitantes de Hangzhou adoraban árboles, piedras, ríos y montañas. Estaban siempre bien dispuestos a la adoración. A este respecto, sorprendido, Marco Polo refirió la extraña escena de un hombre que azotaba una piedra cuando las lluvias se prolongaban. Bueno, luego el mismo hombre le dijo al veneciano que para poner fin a las sequías debían arrojarse sobre determinada orquídea zapatos de mujer. O sea que tenían muy claras las conductas a seguir para gobernar los sucesos naturales. La adoración por la naturaleza había sido heredada desde tiempos de la Sociedad del Loto Blanco, un grupo budista fundado por Huichang en el siglo IV. Eran especialistas en hacer jardines maravillosos. Tenían túneles, estanques, canales sinuosos, flores y piedras de las más extrañas. La Sociedad del Loto Blanco poseía un extenso parque natural en el que se instruía a los discípulos llegados de diferentes provincias. De vuelta a sus hogares, estos budistas fundaban otros centros, cada uno con su propio parque. Y el jardín era la expresión de las ideas artísticas. Los jardineros chinos buscaban formas extrañas que atraían más a la imaginación que a la razón del propietario. Había ciertas normas y principios aplicados a la jardinería, pero no condujeron a ninguna normativa. Los elementos básicos eran los mismos que los de la pintura paisajística Shan Shui, es decir, montañas y agua, que podían ser piedras rugosas y un estanque. Bien. En el siglo XI, el emperador Zhong Huizong, que era un excelente pintor, envió emisarios a las cuatro esquinas del imperio para que le llevaran rocas interesantes con destino a los jardines imperiales de Kaifeng. Eran muy apreciadas las que tenían una forma o textura extraña porque, como se ha dicho, las montañas artificiales del jardín tenían que ser rugosas y accidentadas. Las flores tenían un fuerte valor simbólico. El crisantemo, la flor del otoño, representaba el retiro y la cultura, ¿no? O sea, la última fragancia antes de la escarcha. El lirio de agua significaba pureza y verdad. Y el bambú, insensible a las más fuertes tormentas, representaba la fuerza, pero también la flexibilidad. En los jardines construidos ya en tiempos de Hangzhou, los habitantes practicaban allí toda clase de ritos para entrar en contacto con los inmortales, que se suponía frecuentaban aquellos lugares paradisíacos. Además de la creencia en las virtudes de flores y piedras, en Hangzhou abundaban los iluminados y los profetas. Hay que decir que la santidad y el don de la profecía se encarnaban en los seres más despreciables del lugar: locos, cretinos, mendigos harapientos o vendedores ambulantes podían ser la encarnación de alguna divinidad china. No solo la gente del pueblo, sino a veces también las de la alta sociedad, tenía fe en las divagaciones de estos seres iluminados. Uno de ellos, un profeta llamado Sven, el vendedor de pescados chicos, fue llamado a la corte en 1125, poco tiempo antes de la invasión bárbara. Lo instalaron en uno de los pisos imperiales. Parece que Sven acertó en una de sus profecías. Sucedió así. Un día el emperador, cansado y hambriento al salir de una larga ceremonia, vio a Sven con una torta cocida al vapor en la mano. «Repóngase un poco», le dijo el supuesto profeta, poniéndole la torta ante las narices. Luego, viendo que el emperador no parecía comprender, le dijo, «Llegará un día en que estaréis muy contento de tener solo una torta como esta». Al año siguiente, los bárbaros tomaron la capital y capturaron al emperador y sus seguidores en el desierto de Manchuria. Más allá de su contacto con emperadores o habitantes comunes, los iluminados y los profetas tenían la posibilidad de emplearse en el marco de las sociedades secretas. En Hangzhou había cientos de esas agrupaciones. Entraban en trances colectivos a través de la subalimentación o del alcohol o de las danzas exóticas y, como sabemos, a través de prácticas sexuales de carácter mágico. Como los taoístas trabajaban en la contención del aliento en el momento cúlmine del acto sexual y, en este caso, no buscaban la inmortalidad como hacían los taoístas, sino el éxtasis. También se flagelaban y podían llegar hasta la automutilación, querido Barrio. La más famosa de estas agrupaciones secretas era la Asociación de Seguidores de las Sombras. El patrono de la secta se llamaba Tohang Kiao. Los adeptos, alimentados gratuitamente, debían comprometerse, merced a terribles juramentos, a no revelar el nombre de sus asociados y a no violar las prohibiciones religiosas. La prohibición, por ejemplo, de comer carne y tomar alcohol era estrictamente observada. La violación de esa regla implicaba alguna tortura. Es que para ellos la muerte no era castigo. Esta asociación proclamaba que la vida era sufrimiento y admitía que la muerte aportaba una liberación definitiva. Así la forma de asegurar la salud del malvado era matándolo. Aquellos sectarios que tenían muchos asesinatos en su haber tenían alguna oportunidad de lograr la máxima jerarquía en la asociación. Es decir, para progresar tenías que ser muy asesino. En otro orden, además de la profusión de jardines como los que hemos detallado, los habitantes de Hangzhou vivían acompañados por seres fantásticos contra los que luchaban con todo tipo de artilugios. Es decir, además de los ya mencionados que tenían efectos benéficos, había otros que eran malos. Abundaban perros, cerdos y zorros fantasmas. Perro fantasma, cerdo fantasma, un chancho fantasma es maravilloso, ¿no? Y zorros fantasmas que lograban convertirse en hombres, o muy a menudo en mujeres de una belleza extraordinaria. Cada vez que los chinos de Hangzhou veían una mujer de belleza extraordinaria, pensaban que en realidad era un perro fantasma o un cerdo fantasma. Otros eran simples aparecidos también, ¿no? Muertos que no recibían las ofrendas debidas o cuyo asesinato no había sido vengado. ¿Vio cómo son esas cosas,
¿no? Sí, quedan ahí los fantasmas dando vueltas.
Ahora, para alejar a toda esta cohorte de fantasmas, era preciso hacer uso de los famosos petardos con caña de bambú. También los asustaba a los muertos, ¿no? A los demonios, a los aparecidos, a los espectros. Los asustaban los gongs y los tambores. Los vendedores ambulantes ofrecían también bastones o sables con los cuales se podía golpear a los espectros. Dado el golpe, usted encajaba un palazo y el espectro desaparecía para siempre. Terminemos el recorrido con otra extraña creencia popular de Hangzhou. Era muy difundida la idea según la cual aquella ciudad tenía su infierno particular. Existía para aquellos chinos una corte de justicia infernal constituida por antiguos funcionarios locales. Se morían los jueces y hacían de jueces en el infierno. Sería tremendo que eso nos ocurriera a nosotros, ¿no? Bien. La compleja administración que regía el infierno de Hangzhou reproducía el mundo de los vivos. Los funcionarios hacían carrera allí también. Podían ser promovidos o degradados y estaban bajo las órdenes de una multitud de empleados, archivistas, escribas y guardias. Parece que a veces la burocracia infernal cometía errores en los nombres y en las cifras. Así que había personas cuyo tiempo de vida no había expirado y eran llamados demasiado pronto ante el Tribunal de los Infiernos por el error de algún escriba negligente. Bueno, detectado el error, el trasladado antes de tiempo era devuelto al mundo de los vivos, ¿no? Otros podían escapar de aquel sitio gracias a la piedad ejemplar de los hijos, ¿no? De la que dieron pruebas durante su vida, o también gracias a méritos adquiridos recitando textos sagrados. Es decir, si vos demostrabas que habías sido buen hijo, o que te acordabas entero el Martín Fierro,
por ahí volvía,
podías volver también. Último detalle.
Es un buen diseño de infierno ese, ¿eh?
Bastante bueno, sí. Último detalle. Algunos de estos resucitados tuvieron la oportunidad de ver subrepticiamente los registros infernales en los que estaba anotado el tiempo de vida de cada uno. Pero averiguaban cuántos años de vida les quedaban, a qué edad morirían sus familiares y sus amigos, y después cuando volvían
contaban todo.
Alcahueteaban, ¿no? Bueno, algunos altos funcionarios cometían crímenes. Un prefecto de Taicheu llamado Chou Wang, en su afán por conocer el porvenir, mataba voluntarios, quienes por dinero se ofrecían a ir a ver aquellas listas. Bueno, luego de decenas de asesinatos y nulos resultados, Chou Wang dejó de creer. Escucharemos el tango Volver, que ha sido compuesto en homenaje a los que regresan del infierno chino.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo plasearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo, que lloro otra vez.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Volver.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1:02. Humedad 74%, temperatura 22 grados 4 décimas. Más de 30 vuelos debieron ser cancelados en Aeroparque y Ezeiza. Fue a raíz de fallas operativas en el sistema de check-in de Aerolíneas Argentinas y Austral. En consecuencia, las autoridades aeroportuarias recomendaron realizar consultas antes de dirigirse a las bases aéreas. Confirmaron el paro de subtes. La medida será este jueves de 5 a 7 de la mañana en respaldo a la movilización de la CTA. La decisión se suma a la interrupción total en el transporte público que habrá el jueves 6 de abril. La economía creció 1,1% en enero. Así lo informó el INDEC. Se trata de la primera suba en 9 meses.
Pelota.
Tras la derrota ante Bolivia, Bauza se mostró firme y aseguró que la lucha sigue. El técnico de la selección dijo que los jugadores terminaron dolidos, pero hay que pensar en lo que viene.
Terminó, creo, Bolivia ganando bien. Bueno, ahora a pensar en lo que viene. Estamos vivos y con mucho deseo de poder clasificar al Mundial, que es lo que queremos. A mí no me torce nada, ni nadie, ni nada de lo que dicen. Estamos muy firmes con los jugadores y seguros de lo que tenemos que hacer. Las dificultades son de cada partido, son diferentes y, bueno, la lucha se dirá.
Por otro lado, Bauza se refirió a la sanción a Messi y cuestionó el poco tiempo brindado por la FIFA para hacer el descargo correspondiente.
Tuvimos media hora para poder mandar la primera nota. Y después de eso, en la madrugada tuvimos hasta las 4 de la mañana para poder hacer la segunda. Cosa que es raro porque la FIFA siempre le da posibilidad a descargar, al que tiene una posible sanción de poder opinar y decir su idea. Pero bueno, ya está la gente de AFA encargándose y preparando la apelación para ver qué es lo que va a pasar después.
Humedad 74%, temperatura 22 grados 4 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero con la firme promesa de recibir los jueves y viernes a las 8 de la noche en Caras y Caretas, en Venezuela 330. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglas de etiqueta relacionadas con los últimos adelantos tecnológicos.
Ya hay también
reglas de etiqueta. Atención, sí señor.
Pero estaba
para nuevas realidades, nuevas etiquetas. Quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Atención porque aquí van, es un trabajo de nuestro equipo de producción, sí. ¿Cierto? Primero, primera regla, dice, nunca vayas de visita sin llamar antes.
Bueno, pero eso no tiene que ver con la tecnología.
Sí, bueno, pero tiene que, es una nueva regla. Antes sí, se iba.
Antes uno caía.
Caía, claro, cayó fulano.
Sí, y cayó con algo, porque claro, usted lleva... Claro.
Pero ahora no. Si alguien llegó a tu casa de visita sin previo aviso, puedes permitirte lucir la ropa que usas por lo general cuando estás así solo, en calzoncillos, por ejemplo. O sea, si viene alguien a visitarte, digamos... el ministro Filmus.
Sí. No es más ministro,
bueno, Filmus. No importa, pero igual te viene a visitar, pero no te dijo nada.
Nunca dice.
Toca el timbre, ¿quién es? El ministro Filmus.
Sí.
Bueno, muy bien. Lo podés recibir en calzoncillos. Incluso le preguntás, ¿usted, ministro, avisó que iba a venir?
No, pero no le dice así.
No, dice, no avisé. Bueno, entonces disculpe que lo reciba en calzoncillos.
¿No es agresivo recibir en calzoncillos, sea el ministro Filmus o como se llamare?
Parece que no. Dice, una dama británica dijo una vez que si a su casa llegan visitas inesperadas, ella agarra su sombrero y paraguas. Si la persona que vino es de su agrado, le dirá, ah, qué suerte que acabo de llegar y tú también. Pero si la persona que apareció sin avisar no es precisamente a quien ella quiere ver, le dirá, qué lástima que deba irme.
Ah, justo estoy saliendo, le diría algo
claro,
así.
Por eso siempre hay que atender la puerta con el sombrero y el paraguas.
Pero si no llueve.
Claro, eso, esa es la famosa objeción que se esgrime habitualmente aquí.
Y claro, señor.
Si no llueve, ¿no?
Además, viene una visita indeseable a su casa, le toca a timbre. Usted se pone el sombrero, sale con el paraguas, y le dice, disculpame, me estoy yendo. Y dice, bueno, te acompaño.
Te acompaño.
Sí. Si es verdaderamente indeseable, la persona le va a decir,
claro,
te acompaño.
Porque el indeseable tiene esa característica.
Sí, es de acompañar.
Es de acompañar.
Es decir, persistente.
En el Japón, la palabra visitante e indeseable son la misma cosa.
No, no puede ser.
Al menos para mí.
Y bueno, y después se lo tiene que sacar de encima, ¿de qué modo? Es muy difícil.
Es muy difícil.
Va a pasar todo el día con usted.
Otra regla. Nunca coloques tu teléfono inteligente en la mesa de un bar, de un lugar público, ¿no? Si lo haces, estás mostrando la importancia que tiene ese aparato en tu vida y lo poco que te interesa lo que está ocurriendo a tu alrededor.
Bueno,
pero es verdad eso.
¿Le interesa?
Yo estoy más interesado en mi celular que en conversar, por ejemplo, con cualquiera.
No, bueno, pero usted está, por ejemplo, con una dama.
Ah, sí.
Y...
Bueno... El celular lo tengo por si llaman otras damas.
No, señor, y ella le va a decir, ¿qué soy yo? ¿Me llamo celular? ¿Yo me llamo celular?
¿Por qué va a decir eso? Eso no tiene sentido.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué tenés siempre el aparatito ese? ¿Estás mirando el aparatito? ¿Qué estás esperando? ¿Que te llame quién? ¿Quién estás esperando que te llame, Roberto?
Vos.
Y si yo estoy acá, no te voy a llamar.
Tenés razón, amor mío. Esa no es una buena salida.
No es una buena salida. No. Y mucho menos atender o responder mensajes.
Claro.
En silencio y haciendo gestitos. Sí. Vio que uno va leyendo el WhatsApp, por ejemplo.
Y se ríe.
Y se ríe. Y ella no sabe de qué.
Claro.
¿De qué se ríe?
Eso es causal de ruptura.
Sí, pero muy justificado.
Sí, muy justificado. Sí, totalmente, ¿no? Dice...
Usted, discúlpeme, una pequeña nota al pie. Usted usa el WhatsApp, sí, el sistema
muchísimo,
este.
Sí.
Bueno. ¿Cuánto expresa a través de los emoticones y los gráficos?
Nada, no me gusta.
Porque hay mensajes que son personas que usan casi exclusivamente estas...
que te ponen una
iconita,
que se ríe.
Algunos son ambiguos, ¿eh?
Sí.
Porque usted hace una pregunta concreta y le responden con unos
con
dedos...
Con una mano que está señalando con un dedo.
¿Qué quiere decir bien esto? Porque...
Claro, claro.
¿A qué hora vas a venir?
Sí. Y una mano haciendo cuerno.
Es raro, sí. Bueno, eso es un poco más elocuente.
Bien.
Es raro.
Bien. Nunca invites a alguien a una cita romántica para luego hablarle por medio de mensaje de texto. ¿Cómo?
Claro. Bueno, en este caso... está en la cita romántica.
Ah, y usted habla con por mensaje de texto con la misma persona.
Pero
que
si
está
la
presente.
Tiene cara a cara, ¿por qué le habla con mensaje
de texto? Y qué sé yo, porque a mí la cara a cara me inhibe un poco.
No, bueno, quizás se refiere, estoy pensando, a que usted, digamos, llama a la persona a través de mensaje de texto. O sea, concierta la cita a partir de los mensajes de texto.
¿Y sí? ¿Con qué debe concertar?
No, la llama, le habla, le dice, no, nos encontramos en tal lado.
Ya eso pasó de moda, ¿no? Nadie usa la llamada nada más. Nadie llama.
¿Todo
no
por
llaman,
escrito?
Hace 20 años que no me llaman por teléfono.
Bueno, pero le queda todo registrado, ¿eh? Le queda,
bueno, ¿no? Sí, ¿qué va a hacer? Sí. Dice, si vas a alguna parte con alguien... y él o ella saludó a una persona que tú no conoces, deberás saludarla tú también. ¿Cómo?
Claro, ella se cruza con otra persona.
Claro.
Un tipo. Hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo.
Lo abraza. El tipo le pasa un poco la mano por la espalda.
Así. Hola, negro, le dice.
Se amacan así. ¿Vio cómo se saludan ahora las personas? Es increíble.
Los saludos son
uno, muy buenos. Uno sí encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo... y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca. Sí, encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca. Sí, encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca. Sí, encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca. Sí, encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca. Sí, encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca. Sí, encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca. Sí, encuentra, por ejemplo, un compañero de trabajo y debe hacer grandes esfuerzos para que el tipo no le dé un beso en la boca.
Sí.
Todos te abrazan.
Se hace mucho que no lo ve.
Te palmean, sí, sí. Y especialmente los tipos que encuentran a una dama, una compañera o algo.
Sí.
También le hacen... le hacen unos abrazos así con movimiento.
Sí, señor.
Es muy, muy, muy extraño.
Y ¿no? Si usted conoce mucha gente del ámbito, por ejemplo, del teatro, la actuación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Le dice, ahí se redobla.
Sí, claro, sí,
todo,
sí.
Todos los abrazos.
Caen al suelo, se revuelcan. Sí, sí.
Y se dicen negri. Y se frotan.
Se frotan un poco,
los brazos.
Sí.
Y dice, ¿cuándo me venís a ver? Estoy en el galpón de sangre.
La tipa está con el novio.
Sí, sí. El tipo está esperando ahí.
Sí, está esperando ahí con la mano en el bolsillo, andá mirando... atónito,
sí,
ese
tipo,
espectáculo.
Ella nunca lo tocó así a él.
No, jamás. No,
pero a este amigo sí.
Sí, sí, unas sonrisas y unas gracias que uno no recuerda haber visto nunca en su novia.
Bueno, se saluda así efusivamente. Entonces usted también puede hacer lo mismo. ¿Se encuentra?
Ah, uno en vez de quedarse parado ahí tiene que también saludarlo, claro, al tipo. Pero está bien lo que dice usted. A mí si me presentan al tipo, después de semejante exhibición,
claro,
yo también lo agarro.
Venir y lo saludo.
Venir, digo. Sí. Lo agarro desde atrás y le beso el cuello.
Sí, no, lo acaricia la nuca. Acariciar la nuca pone nervioso a los...
Sí, claro.
A los desconocidos, sí, sí, le pone nervioso.
Y le hablo en el oído.
Sí.
Y digo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás?
Con aliento vaporoso.
Y claro, el tipo va a preguntar, ¿qué hace? Bueno, lo mismo,
sí,
que hizo usted con mi novia.
Claro, Negri.
¿Qué te pensás? Nah. O agarrar a la novia del tipo.
Sí, del mismo modo.
Del mismo modo.
A mí me pasó una situación incómoda en otro país en donde es habitual de que las mujeres estén en la playa, por ejemplo, sin corpiño. Acá no,
claro,
no,
¿cómo le va? ¿Qué tal, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y vi al padre de una persona que yo conocía... pero yo no conocía a la novia de este señor, que era una persona grande, digamos, una mujer mayor.
Claro.
Y sostener un diálogo y un abrazo...
con una persona mayor,
en
pechos,
claro, era también...
Enojoso
sí, para nosotros que venimos de otra cosa.
Es otra cultura,
es
señor.
Es otra cosa, señor.
Es otra cultura.
Me pongo nervioso.
Nosotros aquí... en Holanda,
sí,
acostumbramos a andar así, como me ve a mí desnudo.
Claro, ¿no? Pero si yo no estoy...
En la playa estamos todos desnudos.
Sí, ya veo.
Disculpe si no le doy la mano.
No, pero discúlpeme, porque si yo lo saludara, como se saluda en mi país a los actores como usted...
Ah, claro.
Yo me tengo que revolcar en este mismo momento.
No, entonces, discúlpeme.
Es así.
No, yo no conozco a nadie acá en Holanda, menos mal. Dice... Muchos piensan que solo se debe comer sushi con palitos chinos.
Sí, pero el sushi es japonés, así que los palitos chinos. Vio que hay pica entre Japón y China.
Claro, ¿no? Pero hay palitos japoneses en todo caso, ¿no?
Sí, sí, hay palitos.
Dice, esto no siempre es así. ¿Usted con qué lo come? Yo con nada.
A mí no me sale.
Yo resolví el problema no comiendo sushi para nada.
¿No le gusta?
No.
Bueno, pero le se come con palitos, en verdad. Es enojoso si usted está en un restaurante japonés.
Acá dice que se puede comer con la mano también.
Sí, de las piezas y las agarra así, pero no es lo que corresponde.
Ah, ¿no?
No. Lo que nunca puede hacer es pedir un tenedor.
¿No?
Y es muy mal visto. Sí, puede hacerlo, pero le va a decir... Su novia lo va a dejar en ese mismo momento, si se observa esa situación.
¿Y los palitos, buenas tardes, cómo son? ¿Son como así como los palitos de la batería?
Sí, más cortos, más finitos.
Ah, entonces no son.
No son.
Bueno, acá hay una recomendación. Dice, el calzado debe estar limpio siempre.
Sí, ¿a qué se refiere? Sí.
Nada.
También tiene que estar limpio la camisa.
No, bueno, pero el calzado, cuidado, porque usted viene, ponele gente que va a casarse.
Sí.
Imagínese, entra a la iglesia, todo con el smoking, su novia vestida, qué sé yo, y usted está de punta en blanco, un moño, un jaqué, no sé, lo que, y los zapatos llenos de barro.
Ah, no, el barro no, señor. El barro no.
Y porque se olvidó.
Además se le seca
de limpiarlo.
Y va dejando los pedazos de chocolate.
Claro, va dejando los pedazos de barro en la alfombra roja.
No.
Queda fulero eso, ¿no?
Eso es horrible.
Queda fulero. Por lo menos, sacúdese antes de entrar.
Sí, sí.
Rasque el piso con los zapatos.
Antes había unos felpudos de alambre.
No, y estaban los limpias zapatos. Además, eran como unas... unas palas que emergían del piso.
Ah, mire, ¿y usted pasaba por ahí?
Sí, sí, sí. Pasaba el zapato por ahí y sacaba el barro.
Es que había más calles de...
Había más calles de barro, había más barro antes que ahora, ¿no? Bueno, otras consideraciones y otros consejos tenemos aquí. Por ejemplo, no es prudente hablar en público acerca de la edad, la riqueza, los problemas domésticos, la religión, las relaciones amorosas, los regalos, el honor, el deshonor y los procedimientos médicos.
¿Y se acabaron
los temas?
Claro, ¿de qué se habla, señor?
No sé. Yo lo primero que hago cuando me siento en una mesa, digo, tengo 86 años, soy rico, tengo problemas domésticos, soy budista, tengo relaciones amorosas con la vecina.
No, pero no, no, todo
me regalaron este calzoncillo. El honor y el deshonor me importan un bledo y los procedimientos médicos que estoy siguiendo me obligan a ir al baño cada 10 minutos.
No, señor, no, a veces...
Ese es mi tarjeta de presentación.
No puede permanecer en una reunión social por mucho tiempo. Pero me parece un poco exagerado, ¿no? No se puede...
Es un poco exagerado.
Casi que no puede hablar de nada.
Bueno.
Casi que no.
Nunca debes tocar a una mujer sin su consentimiento. O sea, yo antes de tocar a una mujer, le pregunto, ¿consiente usted en que la toque, madame?
No, es que no sé.
Y si la mira me dice sí, la toco.
No le pregunto.
No, tampoco, ni agarrar su mano.
¿No? ¿Tampoco no. eso?
O acercarte demasiado a ella durante una conversación. No es conveniente empujarla, ni agarrar su brazo, más allá del codo, excepto las ocasiones en las que le ayudes a subir a un medio de transporte. O sea, cuando usted quiere agarrar a una dama más arriba del codo, súbala a un medio de transporte.
Claro, dice, esperá que paro el colectivo, ahí viene el 37.
No, sube de prepo arriba del 37. O a bajar de él. Bueno, ya que la subió, la baja. Igualmente para pasar la calle. Sí, esto no sé cómo es.
No,
Sin embargo, hay tipos que, como acabamos de decir,
claro, saludan y
abrazan y le tocan la nuca, especialmente cuando se trata de la novia de uno, ¿no?
Bueno, sí, pasa eso, pero no, en eso de todas maneras se siguen procedimientos similares con otros tipos. El tipo que es efusivo en el saludo es indiscriminado también, ¿eh?
Ah, sí, ¿no?
Sí. saluda así a todo el mundo. A menos que tenga algo particular con su novia.
Para mí es eso,
dice, sí, sí. Me parece que la saludó antes a su novia, ya la venía medio saludada.
Bueno, permite que los mensajes personales sigan siéndolo. Por ejemplo, los padres no deben leer la correspondencia electrónica de sus hijos. Ni el esposo, los de la esposa, y así. Para mí sí.
No, ¿cómo va a andar revisando?
Pero no, yo lo primero que hago cuando llego a mi casa es revisar los celulares y las computadoras de los niños para ver qué dicen de mí.
Pero no, le tienen...
Y después inmediatamente lo de mi esposa, mi novia, todo. Yo lo primero que hago cuando tengo una novia es tratar de averiguar la clave de su celular,
sí,
para poder leer.
Pero no, señor, bueno, no corresponde.
¿Cómo? Yo lo tengo que saber.
¿Por qué lo
tiene? Mire si anda con otro.
Y bueno, mejor que no se entere si anda con otro, entonces.
No, no, yo quiero enterarme e incluso preguntarle.
Pero le va a decir...
Por mensaje de texto o por WhatsApp,
sí,
le pregunto, ¿estás andando con otro?
Y ella le va a decir no.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
¿Y por qué le va a decir que sí?
Y porque si anda con otro, tiene que decirme.
No, le dice que no.
Yo prefiero que me lo digas y no que me lo ocultes. Porque si hay algo que no soporto, le digo yo.
Sí.
Es la mentira, cuando en realidad, la mentira es lo único que soporto.
Claro, además que una vez que ella le diga la verdad...
O sea, lo que yo no soporto es la verdad,
claro,
realmente, ¿no?
Ella le va a decir la verdad, que sí, que está saliendo,
sí,
con...
Sí, estoy saliendo con otro.
Con otro.
¿Te acordás aquel tipo que nos encontramos en la calle el otro día?
Sí.
Y que me saludó desabrochándome el vestido. Bueno.
Ese.
Ese.
No, pero veo que ahora hay celulares contra tipos como usted, que le reconocen el dedo. Ya no solo pone una contraseña. Usted deja registrado su dedo, sus huellas...
Ah, yo quiero uno con ese. ¿Qué dedo tengo que poner?
No, este.
Ah, sí, mejor.
No, o este también.
Ah, o los dos.
Bueno, sí, entonces le queda registrado.
Es más seguro.
Le queda registrado en el celular. Y puede poner, creo que hasta tres dedos.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿A qué se refiere?
A eso, a que puede compartir.
Ah.
Puede compartir.
Que habíamos cambiado de conversación.
No, seguimos hablando del celular. Puede compartir el celular con más de una persona, sí.
Bueno.
Ahí tiene un sistema de seguridad para usted, por ejemplo.
Bien. Últimos consejos, ¿no? No intentes ir un paso más allá de la moda. Es mejor verse bien, aunque no sea el último grito de la moda, que verse a la moda, pero sin estilo ni propiedad. No, señor.
¿Cómo,
yo me pongo, yo voy a la sastrería o al negocio y digo, ¿qué es lo último que salió?
Bueno, lo último está saliendo el verde agua, sale el verde agua.
A mí me gustaban esos pantalones que había,
sí,
que eran el último grito, pantalones de hombre con colores muy, muy...
Muy subidos.
Muy subidos.
El
Rusia,
rojo.
Verde,
sí,
agua,
sí,
rojo furioso.
Sí. Hay todavía, hay de eso.
Hay todavía, pero ya pasaron de moda.
Sí, pasó un poco.
Y no hay nada, como decía Oscar Wilde, no hay nada más viejo que aquello que acaba de envejecer.
Mm.
Entonces, las cosas recién pasadas de moda parecen mucho más viejas de lo que son. Y ahora, ¿cuál sería el último grito? Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Si a mí me gusta vestir a la moda y a la moda.
Ahora se usa mucho todo chupín, 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 chupín.
Ah.
Ese...
Pero no, que no me quedan bien.
Es enjuto.
Sí, sí. Enjuto, sí.
La marca nuestra se llama enjuto.
Ajá.
Pantalones enjuto.
Para ti.
Sí. Sí. Entonces, usted se prueba, hay dos talles porque
sí,
no hay número, no mucho
ajustado y muy ajustado.
Sí. Y bueno, si usted quiere probarse, nosotros lo ayudamos.
Sí, sí.
Y se lo prueba.
¿Y no será que a uno le cuesta mucho después sacarse esos pantalones? Supongo, sí, que usted llega hasta una instancia venérea con una dama,
sí,
a la que recién conoce. Y por ahí se quiere sacar los pantalones y no puede.
Bueno, le pide ayuda, en ese caso hasta puede ser un juego, mire, tiene un juego...
Ah, un juego erótico,
un juego erótico.
Pantalones.
Sí, ahora sí, el juego erótico se empieza a dificultar, empieza a ser un obstáculo.
Claro, que ya. Se imagina, y van a pedir ayuda al vecino.
No, bueno. Mire,
hágame el favor,
sí,
qué sé yo.
No, y aparece el amigote de su novia,
el amigo
que la saludó,
ese...
y se le saca los pantalones a usted y dice, ay, Negri, te saco los pantalones chupines, yo también,
sí,
mira,
sí,
lo que,
sí,
tengo, me compré uno.
El amigo que encontramos en aquella esquina.
Sí, el mismo
tipo. Bueno, extraordinario, ¿eh? Último consejo. La regla de oro para usar perfume es la moderación.
Ah.
No, señor, yo uso Tulipán Negro,
sí,
que es un perfume muy intenso.
Y ¿dónde se lo pone?
En todas partes.
No, en todas partes.
En todas partes del cuerpo humano, señor. Me olen venir.
Pero sí, pero por más que lo huelan ir o venir,
sí, sí, sí,
el hombre se lo pone en determinados sitios y la mujer en otros.
¿Se refiere a sitios del cuerpo o a sitios de la ciudad?
No, sitios del cuerpo. ¿La mujer dónde se lo pone? Acá.
Acá, sí.
Y acá.
¿Acá?
No, acá. Digo,
atrás. ¿Y acá no se lo pone?
No, señor. Oh. La dama se lo pone acá, atrás de las orejas.
Sí, sí.
En el cuello, quizás un poco.
Un poco.
En las muñecas, ¿por qué no?
Ajá. Porque parece que las muñecas también se perfuman.
Se conserva, ahí se conserva bien el perfume.
Ah, se conserva bien dentro del frasco también.
Bueno, no, el aroma, digo.
Yo no, yo me primero me mojo bien el pelo con perfume, me peino con perfume.
¿Pero cómo se va a peinar? ¿Qué, cuánto le dura? ¿Compro un bidón de perfume?
Bueno, pues viene en frasco grande, Tulipán Negro. Tiene esa característica, lo compro en 2x1 en Farmacity.
Ah, pero ¿cómo puede ser? No. Y el... Pero además le queda el pelo, queda como, no sé, deslucido, duro.
Sí, sí, queda un poco duro. Lo que me dice mi novia a veces se desmaya en mis brazos.
¿Qué, le da náuseas?
Sí, sí.
¿Usted le da náuseas o el perfume?
No, ambas cosas, según me dijo él.
Bueno, claro, por eso dice, genera un estado nauseabundo.
Sí, sí.
Que hay gente muy sensible a los aromas penetrantes.
¿Cuál es el perfume que usa usted?
No, yo uso fragancias, a mí me gusta todo lo que es madera.
Madera.
Madera y cítricos, ¿no? Creo que usted va a la perfumería.
Se pasa una naranja.
No, no, señor, le pide, por favor, perfumes en maderas y cítricos.
¿A quién le dice eso?
A la mina que atiende de las perfumes.
¿No cree que está loco usted?
No, no, vio que va a la mina y le mete en un cartón.
Ajá.
Le da a oler cartones.
Ah, y uno empieza a oler,
Otra vez, claro.
Dice, este me gusta. No, no, dice, este justamente no es perfume. Este
no.
Es para matar las cucarachas.
Bueno,
deme.
Deme dos bidones. No, usted va oliendo, pero se satura el olfato. Ve que en un momento, a la tercera fragancia...
Sí, sí. Usted,
no.
Hay gente que se emborracha.
¿Se emborracha oliendo?
Sí, porque el perfume tiene alcohol.
Sí, el buen perfume tiene que tener alcohol.
Usted huele, y sale hablando pavada.
No, no puede ser. ¿Cuánto tiene que oler para hablar pavada?
Mire, a ver si le gusta el que me puse hoy.
A ver.
Este es loción Colonia Atkinson.
Sí, pero es un poco, ¿no? Parece el desodorante de los lavaautos.
Es.
Ah, bueno, es eso.
Este es el que usan en los lavaautos.
Claro, la
de me lo regalaron combis. Hoy. Y yo me puse abajo el brazo un osito es.
Ah, bueno, no, pero...
Un osito desodorante. Te lo cuelgan de la palanca a cambio y yo me lo colgué.
Sí.
Yo me lo colgué aquí.
Es horrible, señor.
Es
como,
fantástico.
Como eso de... Eso viene en fragancias limón.
Sí.
Coco.
Sí. Coco silly.
Sí. Pino.
Pino solano.
Y no sé qué más, no mucho más. Y hay uno que es medio indefinido que no sé qué olor a qué es. Que es el que más me gusta a mí.
Ah, pero, ¿qué será?
Pero no sé qué será.
Claro. No tenga cuidado, andá a saber...
Pero ninguno es muy agradable,
¿no?
Después, después de un rato, yo cuando voy al lavauto me ponen eso, después lo tiro por la ventanilla y veo que lo agarra un gato y muere. Lo veo por el espejo retrovisor.
Vamos a hacer una pausa y repartiremos
entre todos
los presentes, que son cero, loción Colonia Atkinson.
Sí, José.
AM750. AM750. 750. Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página. 750. La otra página.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas,
Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear. Te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Te juro que no doy más, estoy cansada, no quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero ha venido, me parece, maestro. Sí, sí, ya llega a los estudios de M750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo, Gangae. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira.
¿Cómo
noches?
Le va? Buenas noches.
Mire, le vienen pidiendo hace unos días, a ver si usted puede despachar este pedido, una lágrima.
Cuando rodó una gota cristalina sobre su falda, lágrima no me pareció su cara tan divina. Thank you.
tacita me hizo morir de angustia el corazón. Cuando en la puerta amarillenta llena de pasajes de su vida, que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Bien, aquí le piden para Mauro, Lejana Tierra Mía.
A ver si sale.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre reino. De un ardiente rufelo bajo la dulce luna de plata, en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Bueno, hay gente malintencionada que dice que hace mucho tiempo en este programa no suena la vieja serenata.
No suena la vieja serenata, el hermoso trovador.
Mm. todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balcones, como pidiendo abrazo la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovejo la dulce queja ganó abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy lindo.
Aquí en el Facebook de La Venganza, es que La Venganza será terrible sitio oficial, Marisa le pide Blowing in the Wind.
Mira
vos. ¿Lo alguna vez eso, no?
Creo que no.
O al menos no lo vi.
The man walked down before they call him man. How many seas must the wild dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannibal fight before they are forever men? The answer, my friend, it's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bueno, a ver, Moreira, le piden también Zona de Promesas, que la puede hacer.
Zona de Promesas, para... sí, la hemos hecho una vez. A ver cómo era esto en Zona, me parece.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a pensarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias, tarde llegar. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre encalme. Sé bucear en silencio. Y recompensa.
Me hacen así con la manito en señal de
lo que, vemos, lo vemos como sí, le están haciendo. Sí.
Debemos marcharnos, creo que significa eso.
Bueno, si usted quiere.
De modo que nos podremos ir victoriosos
con esta canción.
Dijo
que no,
loco.
Dijo que no, loco.
Adiós,
adiós, maestro. Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 21 grados 6 décimas. Mauricio Macri aseguró que este año Argentina crecerá y 2018 será aún mejor. Así lo vaticinó el presidente antes de partir de regreso a Buenos Aires tras su visita a Holanda. Por otro lado, el jefe de Estado destacó la importancia de salir al exterior en busca de aliados. La Corte Suprema resolvió que los jueces deben jubilarse a los 75 años. El nuevo pronunciamiento restableció el límite constitucional para la función judicial. Para continuar en sus cargos pasada esa edad, los magistrados deberán conseguir acuerdo del Senado.
De afuera.
Trump dio marcha atrás con las medidas de Obama sobre cambio climático. El presidente de Estados Unidos firmó un decreto que desmantela el legado medioambiental de su antecesor. Fue en el marco de un acto en el que proclamó el inicio de una nueva era para la producción energética del país.
Pelota.
Perú superó a Uruguay. Fue por 2-1 en Lima. De esta manera el equipo de Gareca sueña con entrar al repechaje. Humedad 70%, temperatura 21 grados 6 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza.
derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. Se refieren con acordes extraños. Son acordes perfectamente lógicos. Thelonious Monk. Jazz. 750. Sudestada, sonidos con viento propio,
artistas argentinos en Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.